Santos. Sí. Ahora venimos al segundo bosquejo, los mensajes 3 y 4. Queríamos separar esos bosquejos para esta sesión. Y de nuevo, el sujeto de el tema general. Debemos de realmente apreciar la versión de recobro, las notas de alcance de la versión recobro siempre tienen algo muy especial. El Señor me recordó de esto, que dice pepitas de oros y joyas que fortalecen nuestro vivir en calidad de personas que van en pos de Cristo para el cumplimiento de la economía eterna de Dios. El mensaje de hoy se titula Disfrutar al Cristo todo inclusivo como porción asignada a nosotros en la luz. Lo que queremos enfocarnos en este mensaje, en esta preposición que dice en la luz. En Colosenses se enfoca en esta preposición en la luz. Esta frase, Colosenses 1, 12 a 13, Colosenses 13, el cual nos sale que dice, dando gracias al Padre que os hizo aptos para participar de la porción de los santos en la luz, el cual nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y trasladado al reino del Hijo de su amor. Colosenses 1, 12 al 13. El título es disfrutar al Cristo todo inclusivo como porción asignada a nosotros en la luz. En el Nuevo Testamento, los santos del Nuevo Testamento entraron a la nueva tierra en Josué 1 y 2. Ellos vieron que cada israelita les fue dada una porción de la tierra y tenían una porción para su disfrute. Pero nosotros hemos sido, nos ha dado el Señor una porción asignada, lo que vamos a disfrutar al Cristo como esta porción asignada. Para hacerlo, debemos estar en la luz. Si no estamos en la luz, no podemos disfrutar al Cristo como nuestra porción. Hay otros versículos aquí. Un versículo en el estudio de vida. Que deja que podemos estar caminar con Jehová en la luz.
At that
Si
time,
no podemos
so there was
caminar en la
a
luz,
cry.
un llamado del Señor de Isaías, que toda la casa de Jacob, de que permita que podamos caminar en la luz. Dice, la casa de Jacob, venid, caminemos a la luz de Jehová, en Isaías 2:5. Caminemos a la luz de Jehová. Eso está en la versión Recobro que dice, caminemos a la luz de Jehová. Es un llamado tan maravilloso a nosotros. Vamos a ir al bosquejo en el número uno, Romano número uno, dice, Cristo como aquel que es preeminente y todo inclusivo es la porción asignada a los santos en la luz. La porción asignada a los creyentes neotestamentarios no es una tierra física, sino el Cristo todo inclusivo como espíritu todo inclusivo que mora en nuestro espíritu. Andar conforme a ese espíritu es el punto central y crucial en el Nuevo Testamento. Caminar, andar conforme a ese espíritu es el punto central y crucial del Nuevo Testamento. Aquí en Colosenses 2:7, aquí en Colosenses 2:6-7, que dice, en Colosenses 1:12 habla de la tierra nueva. Aquí en Colosenses 2:6-7, Colosenses 2:6-7, dice que ha llegado a nosotros, perdón, Colosenses 2:6-7. Por tanto, de la manera que habéis recibido a Cristo, a Jesús el Señor, andad en él. Si caminamos en la tierra buena, en la buena tierra, aquí dice, andad en él, arraigados y sobreedificados en él. Si podemos estar arraigados, quiere decir que él es la tierra, que nosotros podemos ser arraigados. Nos debemos de andar en él y tenemos que estar nuestro ser para andar con él. Y lo que me gusta de Colosenses 2, 6, 7, dice, por haber recibido a Cristo, que habéis recibido a Cristo, andad en él. ¿Cómo recibimos a Cristo? Cuando recibimos a Cristo, tenemos este libro en el himnario que dice, tal como soy, que dice, tal como soy, puedo venir a ti. Ese himno para los jóvenes me fascina cantarlo, que un himno tan maravilloso. Este himno no es solamente para, como el hermano Billy Graham, cuando predicaba el evangelio y decía, siempre cantaban este himno para los que estaban recibiendo al Señor por primera vez. Pero eso es para nosotros, los creyentes, que cuando nosotros recibimos al Señor, nosotros primero nos convertimos, venimos tal y como somos. Cada día de nuestra vida cristiana, vida de la iglesia, nosotros debemos dar cuenta que nosotros venimos a Él tal y como somos. Ese es el himno 481. Lo que el Señor decía. Si Él nos llama y nos dice, ven, ven tal y como eres. No, no trates de fingir algo, que si soy de esto o lo otro. La única manera, la única manera de que la condición puede cambiar es cuando nosotros venimos a Él tal y como somos. Cuando nosotros venimos a Él de esta manera, simplemente le decimos, le confesamos todo, le hablamos de todo. Respecto a nuestra vida, nuestras cosas, de nuestras tristezas, nuestras decepciones. Y también podemos hablarle cuando las cosas nos están yendo bien. Cuando algunas veces tenemos buenos días. Bueno, yo tengo algunos dolores físicos, pero hay veces que me siento muy bien y digo yo, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué me siento tan bien? Y solo le agradezco al Señor por sentirme bien. Hay veces debemos de darle gracias al Señor, darle gracias como el espíritu de realidad. Y que tener un hábito de siempre hablar con el Señor sobre todo. Así como dijimos esta mañana que necesitamos aquellos que tal vez no sepan ese secreto, que puedes saber de que para vivir Cristo es algo muy difícil. Pero solo debemos de hablar con el Señor constantemente y espontáneamente viviremos a Cristo. No tiene que contestarme, pero usted habla con el Señor de todo el tiempo. Yo confieso de que el Señor debe recordarme para hablar con el Señor sobre todo, para hablar con el Señor constantemente. Entonces, no hemos llegado al final. Debemos de desarrollar este hábito. ¿Cómo podemos vivir a Cristo? Hable con el Señor de todo. Y espontáneamente, sin ningún esfuerzo, usted hasta inconscientemente va a estar viviendo a Cristo. Hablémosle cuando estamos pasándola mal o hablémosle o en otras situaciones. El hermano Witness Lee compartió que cuando él se convirtió con el Señor y estuvo con los hermanos de la fraternidad, él recibió mucho conocimiento sobre las profecías, etcétera. El punto es de que el hermano Lee dijo de que él estaba caminando en la calle un día y el espíritu realmente le habló a él y Y le dijo, pero mira qué tan muerto andas, porque tu espíritu no es anda caminando así como muerto. Él se levantó muy temprano y fue a un lugar, a una montaña, una montaña no tan grande, pero una montaña, y él, una montaña no tan grande, pero él fue y él se fue hacia la montaña muy temprano y él se derramó su ser al Señor llorando y le dijo que le perdonara por estar así tan muerto. Tengo todo este conocimiento de la Biblia, pero estoy tan muerto por dentro. Por Señor, revíveme. Y él confesó sus pecados en esa montaña. Entre más confesó sus pecados, él fue lleno del Espíritu. Él le habló al Señor de una manera sincera, genuina y honesta de su situación, de su condición, de todos sus problemas. Y él se abrió al Señor, le habló al Señor y fue lleno del Espíritu. Hay una porción donde él cuenta esto en el ministerio. Hay una porción de que él dice, hizo esto todos los días por 7 meses de corrido. Y después, ese fue un tiempo particular para él. ¿Y qué fue lo que pasó? Él lo hizo y estaba lleno del espíritu y ahí después bajaba de la montaña. El hermano Eli era contador. El hermano Ricky Acosta también es contador, pero bueno, antes. El hermano Winnes sí era contador. Una vez me dijo que entrara a su estudio y eso fue la primera cuando yo me mudé a Anaheim en 1992. Y me dijo, hermano Ed, eso como en la tarde un del día el Señor y me dijo, quiero que traigas este mensaje y quiero que el que me leíste anteriormente y quiero que trabajes en este mensaje. Entonces, y entonces le pedí a una hermana que fuera a abrir el local para poder llevar este mensaje. Agarré ese mensaje y fui a la casa del hermano Lee. Y después me di cuenta de que el hermano Lee, ese no era su propósito de que le llevara este mensaje impreso. El propósito era para pastorearme. Es algo maravilloso de lo que tenía que. Le voy a mostrar, hermano Ed, le dijo el hermano Lee. Y él sacó este aparato de madera para sumar y restar. Abacus se llama. Para sumar y restar de una manera así, antes de calculadoras. Pues ese es como una calculadora del tiempo histórico, prehistórico. Y me dijo, mira, esto es lo que yo usaba para hacer contabilidad. Y yo dije, wow, eso por un momento es una manera de pastorearme. Y me dijo, esto, te voy a enseñar, hermano Ed, cómo yo edito los mensajes. Y sacó unas tijeras y él edita cortando el papel las secciones que sea y de ahí las uno y los pego. Y entonces él me enseñó cómo él estaba editando los mensajes. Y él le dijo, mira todas las versiones de las Biblias que tengo aquí. Desde que recibí al Señor, he coleccionado todas estas Biblias. Pero eso fue en 1962, no teníamos la versión recobro y todas las Biblias que tenía ahí estaban en chino y como tenía como siete Biblias, tenía como 40 diferentes traducciones de la Biblia y me dijo, me señaló y dijo, esta es mi primera Biblia en inglés. Y quiero que la mires. Y léeme alguna de las notas. Yo abrí esta Biblia y leí. Y tenía notas escritas en toda la Biblia, de una manera muy bonita de escribir. Cuando estaba en la escuela, yo aprendí a escribir de molde y de cursive. Cómo escribir las diferentes letras. O sea, que escriben con letra de molde o letra larga, ¿no? Cursiva. Después de que del hermano Lee se fue con el señor, fue a visitar a su esposa, a la hermana Lee, y solo queríamos contactarla. Y ella me dijo algo que me impresionó, que dijo, el hermano Witness Lee era una persona muy diligente. Todo lo que hacía era de una manera de su diligencia era hasta en Cristo, hasta en la manera como él escribía. Así no son como los médicos que escriben y no se les entiende. Alguien que, o sea, que las recetas que no se pueden entender. No sé por qué los médicos escriben así, pero yo sé que ¿por qué los médicos escriben así de una manera que no se entiende? No sé, no sé por qué. El hermano Lee escribía de una manera muy diligente y vi una de las notas que él había escrito en los diferentes márgenes de la Biblia y en la parte de atrás de la Biblia y en la parte de enfrente, él tenía diferentes frases de diferentes personas. Una de las personas que él mencionaba muchas veces es A.J. Gordon. Y le leí todas estas notas a él y de ahí empezamos a leer el Evangelio de Juan. Y le empecé a leer lo que él había escrito en los márgenes al Evangelio de Juan. Y me dice, todas las notas que él escribía eran bien maravillosas. Él compartió estos mensajes en los 60s y yo editaba esos mensajes y después los leía. Yo lo leí y me decía, no es maravilloso, hermano. Cuando estoy leyendo todas esas notas que él había escrito y después me di cuenta de que yo me. Todas esas Biblias con tantas. Todas las notas que él tenía en las diferentes Biblias se convirtieron en las notas de la versión Recobro. Él estaba escribiendo y escribiendo todo lo que el Señor le daba. Y lo podemos ver en las notas al pie que están en la versión Recobro. Todas las notas de la versión de Recobro. Tomó años y años a escribir. Él me pastoreó tanto durante ese tiempo. Entre más sirvas conmigo, más te voy a disciplinar. Hasta cuando nos disciplinaba, recibíamos un poco de vida. Recordando el hermano Andrew Yu, hace muchos años estábamos en una reunión de hermanos que servimos juntos. Y el hermano Lee le dijo, el hermano Andrew Yu sabía dónde estaban todos los libros que él tenía en su biblioteca, porque él le servía al hermano por muchos años. En mi oficina yo tenía un teléfono así un teléfono rojo como los que tienen los presidentes. Ese teléfono, cuando servimos al hermano Lee hace años, teníamos que conducirnos o portarnos de una manera muy estricta, pero cuando comíamos con él, no había ningún teléfono, estábamos totalmente desconectados. Cuando nosotros le invitábamos a comer, cuando nos acabamos de casar, estábamos viviendo muy cerca del local, y el complejo donde vivíamos estábamos así como en la quiebra, calificamos para vivir en uno de estos lugares, unos lugares construidos por el gobierno. Y nosotros estábamos, bueno, mi esposo estaba cocinando y entonces se nos arruinó la estufa en medio de la comida. Tuvo que ir a cocinar la comida en la casa de los vecinos. Y el hermano Lidis vino a cenar. La comida estaba más o menos. Estábamos compartiendo con unos santos, unas parejas, y el hermano empezó, él estaba empezando a ver estaba viendo la diferencia sobre la definición de la Trinidad. Él conoció a la persona que había escrito la Schofield, la Biblia Schofield. Entonces empezó a entender la Trinidad, las diferentes definiciones, la Trinidad esencial y también la. Cuando vio esos términos, la Trinidad esencial, la Trinidad económica, esas definiciones, él fue como que la Biblia. Explotó delante de él. Las hermanas estaban cuidando a los niños en la casa para que pudiéramos estar ahí con él. Él se puso de pie ahí en la sala y empezó a darnos un mensaje sobre la Trinidad esencial y empezó a hablar. Le dijo a las hermanas que dejaran de cuidar a los niños, que se acercaran para escuchar eso. Y estaba tan emocionada de definir cuando aprendió la diferencia de estos términos. Estas ocasiones informales con el hermano Olive eran tan especial. Bueno, otra vez que íbamos al aeropuerto con el hermano y me dijo, hermano, cuando vayas a las Filipinas, ten mucho cuidado porque hay muchos ladrones. Pueden robarte las cosas. Estaba como prediciendo el futuro. Y cuando te voy a enseñar cómo va a robarte, te lo voy a enseñar. Y le empezó a demostrar cómo está. Y me empezó a demostrar cómo me la podían robar. Y se estaba como acercando atrás y rápido la agarró y me la quitó de la mano. Así es como te la van a robar. Entonces tienes que tener cuidado. ¿Y qué fue lo que pasó? Y la primera vez que fui, a las Filipinas, me robaron mi billetera. Y los hermanos en Manila, Filipinas, me enfermé en ese tiempo. Eso es lo que les, lo, esos, el, esos ladrones en las Filipinas trabajan en pares. Y nosotros somos como que una casa fácil, presa fácil. Pero yo debería haber guardado mi billetera de una manera para que no la pudieran agarrar. Pero el hermano Lee me está enseñando, me estaba tratando de mostrar cómo me podían evitar que me robaran. Y estaba sentada a la par de él y sacó un montón de papel y me dice, hermano, eso es lo que esta noche voy a compartir. Y son un montón de hojas. Eso es maravilloso. Y yo así lo leí por anticipado. Una vez que el hermano Lee fue a Irvine, y fuimos y nosotros estábamos ahí en el. Estábamos ahí esperando al hermano Lee y el hermano. Los otros hermanos que estaban sirviendo ahí no estaban presentes, pero ahí los otros hermanos de última hora llegaron. Y estos tiempos con el hermano Lee eran muy, tiempos informales eran muy, muy especiales. Siempre me decía, hermano Ed, después de que tú hables o compartes un mensaje, lo primero que debes de hacer es tomar jugo de naranja. Ellos siempre hacen jugo de naranja. Él me dijo que tomara jugo de naranja después de compartir. Después. Hablando, siempre me estaba advirtiendo de que cuando viajara tuviera mucho cuidado. El hermano me decía muchas cosas prácticas. Bueno, no tomo jugo de naranja, pero sí, el jugo de naranja recién exprimido es muy delicioso. Y cuando esperamos que salían las valijas del aeropuerto, en el aeropuerto, él hablaba sobre el antidosis contra la ansiedad y no. Y siempre estaba esperando su maleta y cuando él, bueno, me doy cuenta, cuando viajaba, sus valijas se perdían o se iba a un barco, se enfermaba cuando viajaba por barco, se enfermaba. Él pagó un gran precio por viajar, por eso siempre estaba muy preocupado por su valija. Amén. Bueno, recordando al hermano Lee. Sí, ya. Yeah. Ok, ya leímos el punto número uno en la luz, aquí en la luz. El punto que quería decir era de que todas esas notas en el versión recobro venían surgieron de la diligencia de años y años del estudio del hermano Witness Lee por muchos años. Su primera Biblia de 1901. Yo sé que siempre, desde que estoy sirviendo de tiempo completo, he estado editando sus mensajes y los mensajes de las conferencias. Y una vez me preguntó cómo se pronunciaba. Y me preguntó cómo se pronuncia esta palabra, onesiphorus, en inglés. Tal vez usted no sabe cómo pronunciarlo. Onosíforo. Onesíforo. Onesiphorus. En inglés es onesiphorus o onesíforo. Debemos de aprender cómo pronunciar estos nombres. Debes de leer en la versión de 1901, la versión americana, tienen la manera de pronunciar los diferentes nombres, porque tienes que comprar una Biblia versión 1901. Eso es bueno tenerla como una referencia para estudiar. Me recuerdo esta palabra onesíforo. Estábamos repasando el bosquejo y el hermano Cangas le dijo, ponga la atención cómo pronunciar los nombres correctamente. Bueno, yo tenía el deseo de editar todos los mensajes, había mucha información que no estaba escrita, estaba solo grabada. Y nuestro entrenamiento fue ir a la universidad y tener un título y uno de los hermanos fueron a la universidad para estudiar lingüística, diferentes idiomas, y nosotros, pero mi deseo era servir tiempo completo. Yo fui a estudiar o sea, el estudio de inglés, y tenía una maestría para enseñar inglés. Lo que sí logré hacer fue editar los mensajes del hermano Lee. Yo edité el libro de la revelación básicas en las escrituras santas, en la Santa Escritura. Después se lo leí cuando lo edité. Y entonces le pedí favor de que si veía algún error que me dejara saber. Yo estaba editando otro libro y el hermano Lee me dice, la palabra de hebreo en hebreo es ruach, y yo lo edité de esa manera en inglés. Y me dijo, y me preguntó que si yo lo había buscado o lo había investigado. Y lamentablemente no había chequeado, entonces tuve que ir a investigar la concordancia y buscar. Y me di cuenta que la palabra estaba equivocada. Y aprendí una lección muy importante que siempre hay que chequear y verificar. Él era un ministro de la era. Cuando él ejercitaba su espíritu, cuando hablaba y hablaba el ministerio, Pueden ver unos videos de cómo el hermano compartía. Habían veces que tenía que sentarse por su salud, pero cuando él estaba de pie, estaba predicando con gran fuerza, ejercitaba su espíritu y nadie que he conocido ha podido compartir la palabra como él. Estaba hablando que está dando de referencia con las hermanas en Fairlawn, New Jersey, Nueva Jersey. Me dijo, yo quiero que te pongas de pie, que compartas con los hermanos y quiero que le dé un resumen de el mensaje que acabo de dar. Y me puse de pie y hice lo mejor que pude. Y después me senté y me sentí tan mal porque no hice un trabajo tan bueno. Pero el hermano dijo, hermano Ed, yo no tiene que preocupar. El hermano me dijo, no, no, que no estés orgulloso por haber dado este mensaje. Y yo dije, no se preocupe, que yo no voy a estar orgulloso porque no me fue tan bien. Él, antes de partir, dio unos mensajes de cómo ser un colaborador y debe de tener cuidado del orgullo. Hay como 15, 16 puntos sobre el orgullo hay que leer esos 16 puntos. Usted tiene que hacer 16 puntos. Tienes para practicar, tienes que practicar hasta cómo escribir de una manera cada punto y escribir punto por punto y orar y Señor, sálvame de este punto, sálvame de esto. Hay un gran beneficio de escribir las cosas. Así es como el hermano escribía todas esas notas en la versión, en las diferentes versiones de la Biblia. En la Biblia dice que cuando asignaba el rey, cuando nominaba a un rey, el rey debía de escribir la Biblia, los cinco libros de Génesis a Deuteronomio. El rey que había sido elegido debía de escribir los cinco libros, el del Pentateuco, y tenerlo todos los días de su vida. Imagínate, hermano, le dice al hermano José aquí, si yo te digo que debes leer una copia de Mateo a Hechos y lo tienes que escribir a mano, así, versículo por versículo, y después tienes tu copia personal y lo vas a leer todos los días de tu vida. ¿Tú crees que vas a recibir un poco de luz de este proceso? Nosotros tomamos muchas notas de muchas de las notas de los diferentes mensajes que dio el hermano Lee. Yo tomamos notas y notas y notas. ¿Por qué? ¿Por qué Jehová le dijo a Moisés que le dijera al rey que había sido elegido que debía escribir todas las escrituras desde el Pentateuco para leerlo todos los días de su vida? Y en el Deuteronomio 17 dice, es para que el rey no se enorgulleciera. En Deuteronomio 17:20, que dice, para que no se enaltezca su corazón. Pero yo le estoy preguntando a este hermano, tienes que escribir los 16 puntos. ¿Por qué? Te pregunto que lo hagas o te digo que lo hagas porque yo lo hice. A veces, y a veces que cuando lo hago así, me doy cuenta que como que no me di cuenta de ciertos detalles. Si le pides al Señor, dame un tiempo privado para poder escribir la Biblia palabra por palabra o escribir estos 16 puntos para no ser enaltecido, ser orgullosos. Tú podemos orar de esta manera, Señor, sálvame de mi orgullo desde que nací. En primera de Juan 3, dice que o estás en una categoría, o eres el hijo del enemigo, o el hijo o hijo de Dios. Cuando nosotros nacimos en Salmo 51, dice que nací con un pecado en mi cuerpo, en mi carne, que debemos de lidiar cada día y debemos de disfrutar al Señor cada día. Cuando disfrutamos al Señor cada día, recibimos luz, vida, verdad. Y lo que pasa es que la luz es vida. La luz nos expone, nos convicta. La luz tiene una propiedad de sanar y necesitamos luz, luz nueva y fresca cada día que puede matar las cosas negativas en nosotros. En número 2, Romanos número 2, dice ya en Colosenses 1:12, en Gálatas 3:14, habla sobre la bendición de Abraham. Gálatas 3:14, que dice para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por medio de la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Cuál era la bendición de Abraham? El aspecto físico en el Antiguo Testamento era la buena tierra. La bendición en el Nuevo Testamento, estamos en la realidad, este es el cuadro del Antiguo Testamento. Ahora, la bendición es el espíritu todo inclusivo. El espíritu es la bendición de Abraham y nosotros disfrutamos al espíritu como la bendición de Abraham. Gálatas 3:14, el 3:16 dice, ahora bien, a Cristo, a Abraham fueron hechas las promesas y su descendencia no dice. Y a los descendientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu descendencia, la cual es Cristo. Esa semilla o la descendencia, Cristo es el hijo de Abraham, el descendiente de Abraham. Pero al final de Gálatas 3, al final, dice, al final. No, no, al final, the end. Dice en 3:29, dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendencia de Abraham sois y herederos según la promesa. Pero yo soy el, yo, bueno, sí somos hijos de Dios, pero también hijos de Abraham. En 3:7, que dice, estos, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. porque creemos a Dios y como Cristo es el Hijo de Dios y el Hijo, el descendiente de Abraham, nosotros somos uno con Él, Él es el Hijo de Abraham, nosotros somos unidos a Él y nosotros también nos convertimos en, como hijos de Abraham. Es algo maravilloso y que viene en el ministerio, algo que está en el ministerio. Cuando el Señor vino a la tierra y se convirtió en carne o habitó cuando él nació de la Virgen, hay una nota en Mateo 1, 18, 18. Ok, en Mateo 1, 18, que dice el origen. ¿Qué fue lo que nosotros pensamos? Nosotros pensamos en el nacimiento como que algo que sale de una mujer durante el parto, pero aquí dice el origen de Jesucristo fue así. Cuando él fue concebido, eso fue la encarnación. Cuando él fue concebido, por el Espíritu Santo, eso fue la encarnación. Él fue concebido en el vientre. No, no. Eso es cuando el Señor se mezcló con el hombre. Él fue, él, esa fue la concepción y concebido en ese vientre. Ese fue el Dios hombre cuando Mary. María visitó a su prima Elizabeth. Él le dijo perdón, el esposo Elizabeth que vas a tener un hijo. Y él no creía, él no cree. Y el mensajero de Dios le dijo, porque no creíste. No vas a poder hablar por un tiempo. Zacarías no podía hablar, no podía hablar, se quedó mudo. María fue a visitar a Elizabeth 6 meses después de que después de que Juan Bautista fue concebido en el vientre de Elizabeth, algo ya estaba concebido en el vientre de María. Dice Elizabeth, dijo de que su bebé dentro de su vientre saltó al ver a María y le dice que el hijo de María será el Salvador, Jesús. En la Biblia dice de que Juan Bautista saltó dentro del vientre de Elizabeth. Eso es un gran misterio. Y ella dijo, María dijo que no sabía cómo había pasado. Cristo es el misterio de Dios, la iglesia es el misterio de Cristo y necesitamos revelación porque no es solamente estudiar cuando venimos al misterio de Dios y Cristo y el gran misterio que es en Apocalipsis, debemos de ver, es un gran misterio, cómo es el que no había nacido, saltó en el vientre de Elizabeth. Así como cuando en una conferencia, por ejemplo, está hablando. Está hablando de un hermano. Algo cuando ese otro hermano, Albert, compartió, algo dentro de mí saltó de como reacción a lo que él había hablado. Estamos Cuando nos vemos unos a los otros, algo dentro de nosotros se alegra. Eso fue lo que pasó cuando el hijo de Elizabeth en su vientre saltó al ver a María. Juan le preguntaron que cómo vas a darle, qué nombre le vas a dar a tu hijo. Y él dijo, mi nombre es Zacarías y entonces mi hijo se va a llamar también Zacarías. Así como un título que dice Zacarías e hijo. Tal vez usted tiene una tienda que se llama Zacarías y ahora dice Zacarías e hijo. Entonces, creía que iban a darle ese nombre de Zacarías, como Zacarías hijo. Pero Zacarías dijo eso cuando fue la primera vez que habló y dijo, su nombre es Juan. La última parte del capítulo 1 en Juan. Dice las cosas que habló al final del capítulo 1. El Señor, como el sol, nos está visitando a nosotros, a iluminarnos en los tiempos oscuros, para que nosotros podamos caminar, andar. Y esa es una joya, como el sol que sale cada mañana. Cuando el sol ca sale cada mañana, ¿ustedes se levantan antes de que salga el sol? No tienen que contestarme, pero antes de que salga el sol, usted puede levantarse antes de que salga el sol y puede poner la alarma un poquito más temprano aquí en Nueva York, pero cuando yo estaba en Tokio, en Japón, yo miraba el salir del sol cada mañana. Y ese versículo, la misericordia de Dios es cuando sale el sol, con el amanecer del sol. Estamos y podemos levantarnos para el aire cuando vemos el sol salir. Y es bueno. Recuerdo mucho a los hermanos en Japón cuando recordando cómo Pedro dejó el servicio y dijo, me regreso a pescar. Y el Señor le pregunta, Pedro, ¿tú me amas? Y trajeron todo la pesca. Cuando el Señor los llamó, ellos tenían toda la pesca, lo que habían pescado, pero el Señor ya tenía el pescado para su desayuno. No. Un día el Señor me habló una vez que tenía muchos hermanos en la casa y teníamos a los hermanos, ellos cuidaban del local y de la cortar la grama, etcétera. Y estábamos preparando desayuno para esos hermanos. Pero yo no sé cómo desayunar, no sé cómo cocinar, perdón. ¿Quién no puede cocinar? ¿Quién no puede cocinar un asado o una carne asada o un par de huevos revueltos? Fui al supermercado, compré un pedazo de carne y habían huevos y carne asada. Y dijeron que estaban muy, muy contentos de la provisión. Ustedes van a tener una oportunidad también para cocinar desayuno para unos hermanos. El Señor preparó un desayuno para los hermanos. ¿Algunos de ustedes han comido pescado de desayuno? Nosotros no comemos pescado como desayuno, pero en Japón todos desayunan pescado. Ellos comen pescado de desayuno. El Señor Jesús les preparó un desayuno japonés a los discípulos. Okay. Punto número dos. En Gálatas 3 tenemos la semilla y la tierra para escribir al Señor. Él es la descendencia de Abraham, él es la bendición de, y también es la bendición y la realidad de la tierra en el Antiguo Testamento. Es el Señor que es nuestra buena tierra. Él es nuestra. También tenemos aquí la semilla. Cuando la palabra se convirtió en carne, él era el hijo de Abraham, él era descendiente de Abraham, son esos como semilla descendiente. Tenemos un himno en el himnario: el Dios triuno se ha convertido en nuestro todo. Qué glorioso, qué maravilloso. El Espíritu es la transfiguración del Hijo, viniendo a nosotros como el suplir pleno. El Espíritu es la transfiguración del Hijo. La segunda venida del Señor, 2 de Corintios 15, 45. No, Primera de Corintios 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. El espíritu es el hijo, la transfiguración del hijo. El espíritu vivificante es la semilla de Abraham transfigurada. Cuando él entra en nosotros, él viene a nosotros como una semilla de Abraham. Tal vez no entiende lo que acabo de decir, pero Cristo fue encarnado. Cuando él entró en la resurrección y se convirtió de una manera, ¿quién fue lo que entró al espíritu de nosotros? Pero la semilla transfigurada. Cristo es el hijo de Abraham, y cuando entró en resurrección, fue transfigurado al Espíritu. El Espíritu es la semilla transfigurada de Abraham. Cuando venimos al Señor y venimos allá, abrimos nuestro ser y Él viene a nosotros como la semilla transfigurada, viene a nosotros como el hijo de Abraham, y eso te hace a ti hijo de Abraham. Les voy a preguntar si quieren leer más detalles de eso, de este tema. Hay un libro que se llama The Crucial sobre las revelaciones más importantes. Ahí dice que aquí hay el Cristo es la semilla. Fue la semilla de la mujer, la semilla de Abraham y la semilla de David. Era una semilla de tres diferentes tipos. En la semilla de una mujer, ¿qué es lo que quieres decir? ¿Cuál es el significado de eso? Si usted va a una persona que no conoce a Dios y le dice, yo soy hijo de Abraham, me van a decir que tal vez que yo no parezco ser judío. Pero en Romanos 2 dice, en Romanos 2 dice, para ser un judío. Un judío de verdad es de una manera interior, no es una persona que está que ha sido que ha tenido una circuncisión. No puede, usted no puede ser un, usted no puede ser un cre, no, no puede creer en Cristo y ser antijudíos. Es que nosotros no podemos ser, usted sería como estar en contra de usted mismo. En Romanos 2, 28, y van a ver lo que estoy diciendo, que dice, pues no es judío el que no es exteriormente, ni la circuncisión, la que lo es en lo exterior, en la carne, sino que es judío en lo que es interiormente. Vamos a Filipenses 1:19. 1:19 que dice, porque sé que por vuestra petición y la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi salvación. El Cristo que ha sido transfigurado a este espíritu vivificante, ese es el suministro abundante. Y Pablo disfrutaba de este suministro abundante. Y esto resultaría en salvación para él, por medio de él, por medio de la petición, por medio de la petición de los santos. Y eso se convertía en canal de suplir y bendición a los santos. Le agradezco al Señor tantos hermanos que han orado por mí, por mi salud, por mí. Me pastorea y todos los hermanos aquí estaban orando por mí. Hay algunas personas que están orando por el hermano Ed, porque a veces les cuento de cosas dificultades por las que estoy pasando. ¿Cómo recibimos el suplir? Es por medio del cuerpo. Todo lo que hacemos en el cuerpo es por el cuerpo, para el cuerpo. Aunque Pablo estaba prisionero, él estaba en el cuerpo. Estaba recibiendo el suplir, la suministración de los santos. estaban orando por él, y estas oraciones eran canales de para su ministración para él. ¿No has sentido así alguna vez? Alguien tal vez siente que tiene ese sentir de que alguien va a estar orando por mí. Soy tan agradecido de que cuando yo me recibí al Señor, cuando me gradué de la universidad, mi madre me dio una Biblia para ir a la universidad. Esta Biblia, la Biblia de ni siquiera la había abierto. Todas las páginas estaban pegadas. Y mira esta Biblia que tengo en mano. Todas mis Biblias anteriores se están deshaciendo porque las he leído tanto. Y Cristo como la realidad, un libro que he leído tanto, está desintegrándose porque lo he leído tanto. Tuve que cortar pedazos de este libro porque tuve que comprar otro libro porque lo gasté tanto. Abran su Biblia todos los días. Pablo recibió el suministro del cuerpo por el cuerpo y por medio para el cuerpo. Él disfrutaba de la abundante suministración de los santos, y eso es Filipenses 1:19. Y eso convirtió a Pablo como un canal de suministración. Y él recibió tanta suministración por los santos, él se convirtió en un canal para suministración a los santos. Si vemos el versículo 25, que dice, y dice, bueno, él dice que la mejor decisión de Pablo, él tuvo que decidir si quedarse con el Señor. Dijo, y confiando en esto, sí, sé que quedaré y aún permaneceré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo de la fe. No. No. Así, sí. Versículo 21, Filipenses 1:25. Para vuestro progreso y gozo de la fe. El gozo de Cristo. Él estaba suministrando, Pablo estaba suministrando a Cristo y él disfrutaba a Cristo tanto, él suministraba ese gozo a los santos para que ellos también disfrutaran al Señor. Fuera un gran factor para que los santos pudieran disfrutar el gozo del Señor. Debemos orarle al Señor, hazme un canal de suplir al Señor. Si no somos un canal para suplir y podemos hacer una diferencia en esta tierra, para que nuestras vidas tengan gran significado, y podamos vivir nuestra vida de cristiana y de la vida de la iglesia, hay una diferencia en la vida de los santos, así como Pablo, así como los otros hermanos que han sido colaboradores conmigo, han hecho gran diferencia en mi vida. La vida del hermano Benjamin Chen, que hizo una gran diferencia en mi vida, porque era suplir vida, me suplía mucha vida. Pero él no me decía eso, pero simplemente eso era lo que él hacía, era su persona, cómo era. Sus palabras, no solamente sus palabras, sino su persona. Cuando yo estaba con el hermano Benjamín, recibía vida del Señor, porque disfrutaba más del Señor, disfrutaba más al Señor. Lea ese estudio de vida de una manera, orar de que me, Señor, hazme un canal de suministración a los santos. Manténme disfrutándote, Señor. Yo quiero disfrutar al Señor para poder suministrar a otros. Señor, hazme un canal para que otros puedan disfrutar al Señor y hacer una gran diferencia en su vida. En punto número dos, y creo que es lo único que voy a tener suficiente tiempo para hablar, dice, debemos estar en la luz a fin de disfrutar al Cristo todo inclusivo, la buena tierra en su aspecto redentor y su aspecto generador. La buena tierra tiene el aspecto redentor y su aspecto generador. La buena tierra es una tierra de leche y miel. La miel, perdón, la leche es una combinación de la vida del animal y del reino de plantas. Las vacas es de la vida de animal. La grama significa la vida que redime. La vida que redime es para nuestra salvación orgánica. Esta es la combinación de la grama o sea, del mundo de animal y también la vida de las plantas. What is that? Vegetal. Oh. Así como, por ejemplo, las abejas que toman el néctar de las flores para convertirlas en miel. Ese es un aspecto. Vemos aquí Señor Jesús, una revelación aquí de que la tierra. Vemos aquí una combinación de la buena tierra y la buena tierra es un cuadro sobre la salvación completa de Dios. Cada día debemos de disfrutar la leche y la miel. No tienen que preocuparse del colesterol cuando toman esta leche de la palabra. Entre más toma leche, más. Entre más. Cuando un bebé toma leche, en la palabra de la leche en la palabra, pero ahora también, cuando crece, puede tomar una comida sólida, que es la palabra. Pero también necesitan leche. Usted necesita leche y comida sólida. Uno no se gradúa de comer, no se gradúa de tomar leche. Uno, usted, de una manera, bueno, cuando nosotros comemos de una manera física, tenemos que preocuparme de colesterol, etcétera. Pero no tiene que preocuparse de eso cuando lee la Biblia. Cuando tomar, pues entre más toma leche de la palabra o mejor. Isaías 2:5. Al punto A dice, esas son las fuentes de luz. Dios es luz, en primera de Juan 1:5. ¿Qué es luz? Dios es luz. Aquí una definición. Luz es la presencia de Dios. Una definición muy linda. La luz es la presencia de Dios. Dios es luz. La palabra de Dios es luz. Cristo. Aquí en Salmos 100, 119, 130. Cuando nos pastoreamos uno a los otros, la palabra se desarrolla, se abre y nos da luz. Eso. Dice, la palabra de Dios es luz. La abertura de tus palabras nos ilumina. El Señor dijo, yo soy la luz de la vida. Nadie dijo esto anteriormente, ninguno de los filósofos dijo eso, pero el Señor Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Nosotros no podemos decir, Dios, algunos dicen de que Cristo era un buen hombre, un profeta. No solamente era un buen hombre, era Dios. Es un Dios hombre. Él dijo que era Dios. Antes de Abraham, yo soy. Él no dijo yo era, él dijo yo soy. Yo soy. Él estaba eternidad, estaba señalando desde Génesis. Cuando Moisés encontró al Señor en el desierto y dijo, cuando vaya Faraón, ¿quién voy a decir? ¿Qué voy a decir? ¿Quién me envió? Diles, yo soy, me envió. Cuando el Señor Jesús dijo eso, tú, ¿cómo que tú vistes a Abraham? Él dijo, antes de que naciera Abraham, yo soy. Todos los fariseos se enojaron con él, porque él dijo, yo soy. El Señor Jesús era el árbol que quemaba. La vida de Cristo es luz. Cuando estamos entre los santos, recibimos luz, pero cuando estamos en casa, tal vez no recibimos luz, porque los santos son luz. Él dijo en Mateo 5:14 que dijo, vosotros sois la luz del mundo en Mateo 5:14. Eso nos hizo, ellos eran la luz del mundo. Un ejemplo, por ejemplo, este hermano David, usted sabe, si tú vas a una ferretería y le dice, vamos por ejemplo, de que tú vas a la ferretería y miras y dice, oh, yo quiero comprar algo, alguna. Bueno, yo pues no soy muy buena con la construcción y me pidieron que fuera a buscar un desarmador y no sabía qué era lo que me estaba preguntando. No sabía qué tipo de desarmador me estaban pidiendo. Usted está viendo todas estas cosas, está viendo, usted quiere comprar esto en la ferretería, que no tiene nada que ver, pero no tiene que nada ver, que ver con su trabajo, pero tal vez es algo que usted ha deseado tener siempre. Usted no lo necesita, pero lo quiere y lo quiere comprar. A mí no me gusta hacer muchas cosas de construcción. Me daba miedo cuando hasta me ponían a hacer cosas de construcción porque es muy peligroso. Eso no es mi función. Esta parte de mi cerebro no funciona. Qué bueno que el Señor le dio a usted esa habilidad para construcción. Pero si usted está ahí en la ferretería, está viendo y usted no lo necesita, pero usted lo quiere. ¿Le ha pasado alguna vez esto? Cuando mi esposa me mandaba, mi esposa me daba una lista, mi esposa me daba una lista de comprar. Ella le me daba una lista y yo compraba lo que se me antojaba. Y me decía, okay, está viendo ese artículo en la ferretería y el señor le dice, no, eso no debería comprarlo. Y yo voy, ahí estaba otro hermano y le dice, y ahí miro a un santo en la ferretería. Y yo digo, lo pongo de regreso. Esa es como la luz esa es la luz de la vida, del mundo, está ahí a la par. Aquí la otra es, la iglesia es un candelero que resplandece con luz. Punto B. La verdad es el resplandor de la luz y la luz es la presencia de Dios. Hay muchas definiciones de la verdad, pero aquí dice, aquí la verdad es el resplandor de la luz. Y les animo a ustedes de que tenemos unos mensajes. Hay unos mensajes que se llaman mensajes de vida y hay otros que se llaman mensajes de verdad. El hermano Lee dio esos mensajes. Eso es como una antidosis. Cuando tuvimos una revelación en el recobro y él dio unos mensajes de la verdad y mensajes de luz. Y aquí él definió es. Cuando la luz divina, ilumina todos los hechos que están escritos aquí en la Biblia, necesitamos esa di luz divina a todos estos hechos, todos los hechos que están aquí en la Biblia. Él puede iluminar en los hechos esas en la Biblia y que los ilumine en nuestro ser. Cuando leemos la Biblia, no solo queremos leer las palabras. Tal vez estoy leyendo la parte de deportes en un periódico y que los Yankees estaban jugando y que tal vez está leyendo la sección de deportes en el periódico y vio que los Yankees ganaron el último inning y ese atleta que es mucho más fuerte y más alto que yo. Que saltaba de algo increíble. Tenemos un jugador. Un jugador de béisbol de Los Ángeles uno de sus nietos le fascina este jugador. Mi hijo más grande. Le dice, llamó a su mamá. Solo acaba de decir su primera palabra, que es el nombre de un jugador que se llama Ohtani. Ohtani acaba de jugar de béisbol. Algo. Ningún jugador había logrado hacer esto. Y está. Bueno. Ese jugador le lanzó tres home runs en el juego. Está comparando a estos jugadores de béisbol en la historia y uno era mejor que otro, que podían hacer home runs a 600 metros. Usted está leyendo en la sección de deportes y dice, que alguien ganó el juego, bla, bla. Y de ahí va a su trabajo y les habla a sus, les cuenta a sus compañeros de qué fue lo que pasó, porque usted acaba de leer un reporte del periódico. Usted no fue al juego, pero usted lo leyó en el periódico. Pero si usted hubiera estado en el juego, ahí en el estadio de los Yankees, y ve cómo la persona y usted ve que el jugador viene a batear y le da que juegan de diferente manera, agarran el bate de una manera. Ay, qué emocionante cuando está jugando eso. Y espero que le dé un home run. Pero cuando usted lee el periódico, usted lee el periódico, tal vez usted solo lee. Un jugador de béisbol que cuando venía a batear, daba vueltas, porque yo estaba. Como yo miraba tanto ese deporte, yo te puedo explicar exactamente cómo lo hacía, pero yo no lo leía en un periódico, yo lo miraba en persona, lo miraba pero cuando usted está en el estadio y mira a un jugador acercarse a batear, pues se emociona y todo. Pero si usted va a hablar con sus compañeros y le dice, oh, yo fui al juego de los Yankees anoche y yo les y empezó a y cuenta sobre el juego y ese jugador ganó y usted cuenta, está muy entusiasmado y está. Pero si usted lo lee en un periódico, lo siente totalmente diferente. Necesitamos los hechos en los que están escritas en la Biblia, pero necesitamos la luz y que ilumine cuando nosotros leemos la Biblia, nos puede llevar a la realidad de la palabra y eso cambia tu vida. Y eso, la palabra ya no es solo doctrina, la luz ya no es solamente, perdón, la palabra no es solamente doctrina, sino que la luz la hace. La luz cambia y nos da vida. La palabra nos da vida, nos ilumina. Nunca se le va a olvidar, nunca se le va a olvidar ese versículo. ¿Y por qué les cuento esto? Porque es de uno de los mensajes de la verdad que dice, porque eso fue lo que se convirtió en una televisión del cielo. Habla de una misionera que se llamaba la señora Monson y viajaba por el país de la China y hablaba sobre la verdad de la justificación y la salvación. Ella siempre estaba llena de gozo sobre la salvación. Después de que compartía, se iba hasta atrás de donde estaba toda la gente y ver a cada persona y darle las manos y le preguntaba si querían el Señor. Y les preguntaba que si habían sido justificados por el Señor. Y después el pastor vino y ella le preguntó, ¿usted ha sido regenerado? ¿Usted ha sido justificado por fe? Por supuesto he sido justificado por la fe y he sido regenerado. Y puedo ver. Pero yo sé, puedo ver que usted no ha sido regenerado. Yo puedo ver en sus ojos, en su cara, de que no, usted no está regenerado. El cuñado de mi esposa se graduó de un seminario y yo le pregunté un día que cómo había recibido. Yo le pregunté que cómo no cemetery, seminary. Él dijo cemetery, cemetery, seminary. Oh, cemetery. De su cuñado que se había graduado de un seminario de alto prestigio, pero no había recibido al Señor. Pero después, el hermano Ron Kangas, él también fue a un seminario y se graduó también, pero él es una persona diferente, ha sido regenerado. Ella le dijo, solo por verlo, yo sé que usted no ha sido regenerado en la vida de Cristo, pero él estaba tan enojado, pero cuando regresó a su casa, estaba tan lleno de odio contra ella porque eso lo humilló delante de toda su congregación. Es el nombre del pastor, era el pastor Ay. Él traficaba drogas en China. Él hacía eso porque no era regenerado. Él era una persona, es una persona mala. Él era un hombre, ni siquiera un hombre bueno. Él no un hombre de Dios. Y yo lo puedo ver. Yo sé que usted no es una persona regenerada. Estaba tan lleno de odio que estaba planeando hasta matar a esta mini a esta misionera. Mira qué tan pero esta misionera estaba orando por este señor. Debes de regenerar que te seas una persona real para este pastor. Él se dio cuenta qué tan equivocado estaba. Él estaba, después recibió al Señor, fue justificado en el Señor, re recibió al Señor justificado por la sangre del Señor. Y él les confesó a la congregación el día siguiente lo que había pasado. Y lo que él contó toda la historia. y tos. Tantas personas que estaban ahí presentes fueron salvos por su testimonio. Él hablaba de justificación, hasta hablaba de regeneración, pero él no estaba justificado. Él no había aceptado al Señor. Él simplemente estaba reportando algo del periódico. El Espíritu le dijo: mira qué tan maligno eres, tan. Después de que confesó y recibió y fue regenerado con la vida del Señor, justificación y regeneración se volvió una verdad a él. Es la luz iluminó en estos hechos y se le presentó a él como una visión. Me imagino que la congregación estaban sorprendidos de que el pastor era un traficante de drogas. Fueron muy convencidos de todo, de su testimonio, y muchos recibieron al Señor por medio de su testimonio. Y esto señala la diferencia entre la doctrina y la vida. Así como el cuñado de mi esposa, él tenía mucha doctrina, conocimiento, pero no tenía la vida divina iluminando la palabra de la vida de Cristo. Pero él recibió al Señor. No sé dónde está ahora en su experiencia, pero gracias a Dios fue regenerado. Si tenemos la presencia del Señor, perdónenme, hermanos, que yo debería haber parado de hablar a las 5:30, pero estaba hablando. Pero no he dado el mensaje más largo como Pablo, toda la noche, y el que estaba oyendo se cayó del tercer piso. Disculpen, hermanos. Sí. Voy a terminar de esta manera que dice, si tenemos la presión de la persona, la presencia de Dios, si tenemos la sabiduría, perspicacia, previsión y el conocimiento interior en cuanto a las cosas, la presencia del Señor lo es todo para nosotros, lo es todo para nosotros. Aquí voy a parar aquí, pero voy a continuar mañana. Mañana voy a cubrir una parte larga. Bueno, amén. Tenemos un poquito de tiempo para compartir.